Voces RCN, y a esta hora tenemos comunicación con un colega. Se trata de Mauricio Galindo, editor económico en el diario El Tiempo. Ha lanzado un libro titulado ¿Cómo nos vamos a pensionar? Este que se ha convertido en un tema de conversación y además de discusión en políticas públicas, porque estamos a puertas de abordar una discusión en torno a una reforma pensional. La edad, el monto, en fin, son varias son varios los temas que se deben abordar respecto a este tema. Mauricio, gracias por acompañarnos en Voces RCN.
No, con mucho gusto.
¿Cómo nos vamos a pensionar?
Con mucha disciplina, mucho esfuerzo y algo de suerte también. Esperemos que la reforma que posiblemente se presente a finales de año facilite las cosas. En las condiciones actuales, con las normas actuales, la mayoría de trabajadores colombianos no van a lograr pensionarse.
¿Y por qué?
Porque las condiciones son difíciles. El mercado laboral nuestro tiene un problema que es la informalidad. La informalidad significa que no tenemos contratos fijos, que no logramos cotizar con los ingresos que tenemos, que son en la mayoría de las personas son relativamente bajos. Es difícil hacer la cotización y hay personas que trabajan como independientes que tampoco tienen la disciplina para cotizar, no se sienten obligados y entonces no hacen los aportes con regularidad. Somos casi 25 millones de personas trabajando en Colombia. De esos hay casi 22 millones afiliados, pero, por ejemplo, en el último mes de esos 22 millones de afiliados, generalmente cotizan unos 9 millones en el último mes. Y si uno mira 6 meses, la mitad, 11 millones de los afiliados, no han hecho cotizaciones en ese periodo. Esa es la razón que hace difícil acumular las semanas, las famosas 1.300 semanas que se deben completar para lograr pensionarse.
¿Por qué habla usted de la suerte también como un factor a tener en cuenta?
Porque conseguir un trabajo formal con un contrato a término indefinido es muy difícil en Colombia. Uh-huh. Y cada vez uno ve que las empresas recurren más a otro tipo de figuras para vincular a trabajadores. Entonces, digamos que probablemente usted y yo somos privilegiados. Tenemos unos contratos con unas empresas que uno considera sólidas y que cumplen con los requisitos de ley, que son serias. Pero pueden pasar cosas y uno no sabe el día de mañana qué ocurra en las compañías en las que están los trabajadores que tienen la suerte de tener el vínculo formal.
Claro, puede quedar uno cesante, en fin, o cambiar las condiciones contractuales.
Sí, eso sí. No lo puede descartar nadie.
Oiga, ¿estamos, Mauricio, ante una bomba pensional, como se viene diciendo desde hace varios años?
Cuando se refieren a lo de la bomba pensional, se refieren al efecto que tiene el pago de pensiones en las finanzas públicas. Curiosamente, hay personas, como por ejemplo el ministro Mauricio Cárdenas, que fue ministro hasta hace un año, ministro de Hacienda, que creen que no, que el problema de esos subsidios que se pagan y que presionan las finanzas públicas no es, digamos, tan grave, porque digamos que la razón para que no sea tan grave es un problema que hay que ponerle cuidado, pero que no es tan grave como dicen algunos. Es que, por ejemplo, Mauricio Olivera, que fue presidente de Colpensiones y fue uh-huh. viceministro de Trabajo, uh-huh. él dice que eso es sostenible, que ese pago hacia el futuro de los subsidios para completar las pensiones del régimen público es sostenible, pero la razón por la que es sostenible es que muy pocos colombianos se pensionan. Entonces, pues es sostenible, pero eso no tiene gracia. porque el sistema no está logrando el objetivo para el que se lo inventaron, que es que la gente se pensione. Si el sistema es sostenible porque pocos logran pensionarse, pues eso no tiene gracia. Terminan devolviendo los aportes que se hicieron a las personas que estuvieron vinculadas, pero que no lograron cumplir los requisitos.
Sí, que piden la plata.
Entonces,
el bono.
Sí, al final, cuando cumplen la edad, si la persona no cumple las semanas, le devuelven los aportes, que en el caso del régimen público, además, la devolución puede ser poco dinero, porque se actualiza únicamente con la inflación. Eso no genera intereses, únicamente se aplica la inflación.
Oiga, Mauricio, quiero preguntarle también sobre los subsidios, porque se habla que los subsidios, sobre todo para las pensiones altas, son los que están demandando más recursos por parte del Estado. ¿Es así?
Sí, claro. Uno ve, por ejemplo, en las redes sociales que mucha gente dice, vámonos todos para Colpensiones. Cuando los que están diciendo eso son personas que tienen ingresos, sueldos relativamente altos, y han gozado de la suerte de tener ingresos que son constantes, es decir, trabajos estables durante décadas, tienen razón. Ese tipo de personas tienen razón en pensar en irse para Colpensión. Y esas personas son colombianos que tienen ingresos relativamente altos. Y entonces, una vez se pensionan en Colpensiones, los aportes que están haciendo los trabajadores actuales, los que siguen en el mercado laboral, no son suficientes para cubrir la pensión, las mesadas que se pagan. Esas mesadas que se están entregando a personas que tuvieron ingresos más altos que el resto de la población, terminan siendo entonces completadas con subsidios, con parte de los impuestos que pagamos entre todos. Entonces pasa una cosa que es extraña, y es que los colombianos más pobres, que no se pensionaron, cuando pagan el IVA, cuando se toman algo en la calle y deben pagar el impuesto, cuando compran ropa y pagan el IVA y deben pagar el impuesto del IVA sobre las prendas de vestir que compraron, están transfiriéndole recursos a otros que son más ricos y que sí lograron pensionarse. Entonces, ese es el tema de la inequidad en los en las transferencias que tiene que hacer el presupuesto nacional para pagar pensiones altas.
Mauricio, no he podido entender siempre ese tema. ¿No se supone que durante la vida laboral, durante los 25 años, o incluso en casos donde se cotiza muchísimo más porque gente comienza a trabajar desde muy joven y se pensionan solo a los 62 o 65 años, o 60, pues en el antiguo régimen, ¿no se supone que la persona ya hizo el ahorro suficiente para que el Estado no le esté subsidiando, para que tenga ese depósito allí y poder empezar a disfrutar de esa pensión?
Todos suponemos lo mismo. La cosa es que el sistema público no es de ahorro. El sistema privado sí es de ahorro, y por eso mucha gente en el sistema privado termina viendo que la pensión es muy bajita, porque depende de lo que se ahorró. El régimen público no es pensado en ahorro. Los aportes que están haciendo los trabajadores que hoy en día están cotizando son los que se destinan para pagar las pensiones de quienes ya se retiraron. Entonces,
un sistema piramidal.
Eso dicen.
Sí, pues se supone, ¿no?
Sí, eso es, digamos, es la imagen imagen que puede ilustrar más fácilmente o más pedagógicamente el sistema. Y entonces, como los trabajadores jóvenes o que están activos en relación con los que están ya retirados, cada vez son menos, porque la población ha venido envejeciéndose, significa que cada vez la expectativa de vida es mayor. Entonces, eso significa que los aportes de los trabajadores actuales, con los que se paga las mesadas de quienes ya se retiraron ya no alcanzan por ese esquema que tiene que ver con que los que están en la base deben pagar a los que ya están en la parte de arriba en edades. Ya no alcanzan y se tiene que completar. Eso es lo que a uno no le cabía en la cabeza. ¿Cómo así? Yo hice aportes durante 40 años y me dicen sí. que no alcanza. La razón de que eso sea cierto es que eso no era un ahorro. Cuando yo hice los aportes, esa plata se destinaba para pagar a los que ya en ese momento estaban retirados.
Sí.
Y se supone que en el futuro iba a pasar lo mismo. Pero ¿por qué no es posible que pase lo mismo? Porque en el futuro, y ese futuro ya lo estamos viviendo, los viejos, como proporción del total de la población, son más. Entonces, por eso el sistema tiene que ser sometido a ajustes para que funcione. Y esa es la expectativa frente a una reforma que debe venir muy próximamente, tal vez a finales de este año.
Claro, porque es que estamos hablando que el régimen de público de pensiones empezó en la década del 60, ¿no? Entonces supone que allí tendrían que haber transcurrido más de 20 años para que las personas empezaran a pensionarse. Eso sin contar con todos los regímenes de las fuerzas militares y especiales que tenían unas condiciones distintas, ¿no? Que se pensionaban prácticamente desde los 40 años. ¿No?
Y que siguen existiendo.
Hay
condiciones diferentes en ese régimen que usted menciona. También los maestros tienen condiciones diferentes. Y de hecho, de las transferencias que se le entregan para poder pagar las pensiones de Colpensiones,
sí.
Eso no es el total. Las transferencias que tiene que hacer el presupuesto nacional para pensiones, buena parte va para las que acabamos de mencionar, que son los regímenes especiales.
Uh-huh.
Lo de Colpensiones no es, digamos, el grueso de esas transferencias o de esos subsidios.
¿Cuál sería su propuesta frente al sistema público? ¿Cómo le metería usted mano, Mauricio, usted que ha estado investigando sobre este tema?
Bueno, hay muchas propuestas que han hecho los estudiosos de ese tema que se recogen ahí en este libro de cómo nos vamos a pensionar. Hay una que estuvo escrita, el proyecto de ley, y que parece, a mí me da la impresión de que las cosas apuntan hacia allá, y es que no exista esa competencia que hoy vemos entre el régimen público y el régimen privado, sino que se integren, se complementen los dos. Eso significaría, y eso estuvo en el cuando el ministro de Trabajo era Rafael Pardo,
uh-huh.
ese proyecto estuvo escrito, pero no se presentó. Finalmente es un tema que es muy...
Es una papa caliente.
Eso. Es muy complicado. Y entonces no se atrevieron a presentarlo, pero lo que decía era que cuando el trabajador hace aportes, el aporte que se haga sobre el primer salario mínimo, todo eso vaya al régimen de prima media, que es el que conocemos como de Colpensiones.
Sí.
Y que de ahí en adelante los aportes que se hagan sobre los ingresos adicionales a ese primer salario mínimo vayan a ahorro individual y se manejen con el esquema de ahorro individual, es decir, que en el futuro la pensión para esa parte dependería de los rendimientos financieros sobre ese dinero, exactamente. Uh-huh. Ese es un sistema que combina los dos puntos actuales. Yo no sé, yo tengo la impresión de que en la propuesta que viene en el proyecto y lo que se va a discutir, ese puede ser una manera de que haya algún consenso.
¿Usted acabaría con los regímenes especiales?
Pues eso hay que acabarlo, pues claro, eso hay que acabarlo. Y seguramente los que todavía están ahí se están marchitando.
Sí.
Ahora, sí, definitivamente las personas que trabajan en las Fuerzas Armadas tienen un trabajo que es muy especial y que tiene unos riesgos diferentes al del resto de trabajadores y que creo que se deben seguir teniendo en cuenta. Uh-huh. Digamos que en eso sí hay algo de...
consenso.
Uh-huh. Sí, y esas condiciones especiales tienen una justificación. Lo importante es que no haya abusos sobre ese tipo de condiciones para las personas que tienen más riesgos en su trabajo.
Mm. Mauricio, quiero preguntarle también por un tema que ha sido discusión y tiene que ver con gente que tenía salarios muy altos en los últimos años y que a la hora de pensionarse pues no lo hacen ni siquiera con una cuarta parte. ¿Por qué ocurre ese fenómeno?
Yo supongo que nos estamos refiriendo a los fondos privados.
Sí, a los fondos privados.
A los fondos privados. El fenómeno ocurre porque depende la pensión depende de los rendimientos financieros que se consigan, digamos, lo que los administradores logren en el mercado financiero. Entonces, esos ahorros se invierten en acciones, se invierten en bonos del gobierno, se invierten incluso en algunos papeles extranjeros.
En obras, obras públicas.
Sí, también. Y lo que resulta de eso es, de ahí depende, y con eso es que se hacen las liquidaciones de las pensiones. Y hay otras personas que además, en el caso de la liquidación de estas pensiones, están casadas, por ejemplo. Entonces una persona que se está pensionando tiene una pareja muy joven. Eso afecta también la liquidación que se hace de su mesada pensional. Tienen hijos pequeñitos, entonces digamos una persona se casa estando ya muy mayor con una
quinceañera
joven y tiene un niño recién nacido.
Sí.
Entonces la proyección tiene que cubrir, puede que la persona, la probabilidad de que muera en los próximos 10 años sea alta.
Uh-huh.
Pero la proyección que se hace también tiene que cubrir la sustitución pensional, es decir, una vez esta persona fallezca, esa pensión pasa a manos de la pareja y a los hijos en caso de que sean menores de edad. Y si el hijo está muy pequeño, es un bebé, pues la proyección hace que la mesada tenga que cubrir más tiempo y por lo tanto el valor que termina calculándose termina siendo muy bajito.
Claro, que
la otra cosa es que la otra cosa es que las personas pues que están en un fondo privado y que tuvieron salarios altos, estabilidad laboral, comparan lo que pasa en el régimen público. Y entonces en la comparación también dicen, ven que les sale relativamente bajito a la uh-huh. comparación.
Uh-huh.
Entonces por eso es que las personas antes de cumplir los 51 años en el caso de los hombres y antes de cumplir 47 años en el caso de las mujeres, deben revisar y hacer la comparación a ver dónde les conviene estar más.
Uh-huh.
Habrá algunos a los que les conviene más estar en colpensiones y habrá otros a los que les conviene más estar en un fondo privado. Y la gente tiene el derecho de hacer la comparación a través de una figura que se llama la doble asesoría.
Uh-huh.
Eso es importante que la gente lo tenga presente, que puede hacer la comparación para tomar decisiones sobre cifras reales y no sobre opiniones que ve por ahí en las redes sociales.
Hmm. Oiga, pero ¿no será que también Mauricio se sobrevendió el tema de los fondos privados? Se hizo una promesa de que los rendimientos iban a ser espectaculares y que sobre todo a las personas de ingresos altos era lo que más le convenía y cuando ya se están pensionando, pues, ¿ven con frustración eso?
Es posible que haya vendedores, personas que están en su actividad comercial que no le dan la información a sus posibles clientes de la manera más completa. Eso es posible. Entonces, digamos que frente a esa realidad, lo que tiene que hacer cada trabajador es informarse lo mejor que pueda. Tiene que mirar todas las caras, las dos caras de la moneda, en este caso, porque son dos regímenes, y encontrar qué es lo que más le conviene. El caso de las personas que están viendo como con desilusión las mesadas que resultan en fondos privados, son personas de ingresos relativamente altos. En el otro extremo, es posible que sea la situación contraria. Personas de ingresos relativamente bajitos, cercanos al salario mínimo, o personas que no tienen trabajos estables y que tienen más riesgo de no cumplir con las semanas que hay que cotizar, esas personas de pronto podrían tener, para ellos podría ser preferible estar en fondos privados.
¿Y por qué razón, Mauricio?
Una de las razones es que si una persona no logra completar los requisitos para conseguir una pensión, entonces, una vez cumpla la edad de retiro, tiene derecho o a una indemnización sustitutiva, ese es el nombre en Colpensiones, o a una devolución de saldos, ese es el nombre en los fondos privados. Y esa devolución resulta ser más más grande en dinero en los fondos privados. Porque en Colpensiones la liquidación que se hace es trayendo todos los aportes al valor actual con la inflación, es decir, con la variación de los precios de la canasta familiar. Mientras que en los fondos privados se traen los mismos aportes al presente con los rendimientos que obtuvo con las inversiones que se hicieron, y eso está siempre por encima de la inflación, siempre gana unos rendimientos reales que están por encima de la inflación. Entonces ahí hay una diferencia muy grande en el dinero que se pueda devolver al final del tiempo para las personas que no lograron obtener los requisitos para pensionarse.
Mauricio, ¿usted aumentaría edad, el monto de la cotización en una reforma pensional?
Yo creo que las edades, siendo realistas, hay que pensar en que esas edades deben correrse. Las edades que se pusieron y que están vigentes hoy en día fueron calculadas con base en las expectativas de vida de cuando se hicieron esas leyes. Y la expectativa de vida tanto de hombres como de mujeres se ha aumentado. Lo que vimos desde la campaña para la presidencia y en lo que va del gobierno es que el gobierno ha dicho que no va a tocar la edad. Entonces si no se toca la edad, pues seguramente hay que meterle la mano a otros parámetros. Por ejemplo, la tasa o el porcentaje que descuentan los sueldos.
Sí.
Que probablemente ese porcentaje para las personas de pronto lo mantienen, pero el aporte que hace el empleador de pronto lo suben. Uno dice, pues qué bueno, pero los empleadores, si les bajan el margen,
pues también destruyen empleos.
Exactamente, eso podría poner en riesgo puestos de trabajo. Y otro parámetro que seguramente le pueden echar mano es el de las semanas, el de las famosas 1.300 semanas que se deben completar, que en los fondos privados terminan siendo 1.150, son como 3 años ahí de diferencia entre los dos regímenes. Yo creo que alguno de los parámetros o varios de los parámetros los van a terminar endureciendo. Digamos que por eso es que el tema es tan difícil para un gobierno. Meter esa reforma es muy difícil,
claro,
es muy complicado.
Claro. Pues Mauricio, gracias por haber estado con nosotros. Importante conocer todas estas variables, estos elementos a la hora de tomar una decisión trascendental, como es la forma en que nos vamos a pensionar, en cuál de esos dos regímenes lo vamos a hacer. Mauricio Galindo intenta dar respuestas a eso en su libro ¿Cómo nos vamos a pensionar?, un libro que ya está disponible en librerías de Editorial Intermedio. Gracias, Mauricio, de nuevo por estar con nosotros. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a usted y buenas noches.
Y a ustedes, gracias por estar con nosotros en Voces RCN. Nos reencontramos este lunes a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en la programación. Esto es RCN Radio, nuestra radio.
Voces RCN. RCN Radio, nuestra radio.